Las tertulias del Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La una de la tarde ya en la Plaza de las Ventas, en el patio de cuadrillas, con la capilla cerrada. Otra vez, cada día es un misterio, estará abierta, estará cerrada. Esta tarde estará abierta, seguro. La barra está abierta, hay mucha gente hoy. Bueno, bien, está bien de gente. No es como el otro día que vino la ganadera de Dolores Aguirre, se vino todo el mundo a verla y fue a irse y se fue todo el mundo. O sea que no nos invertamos tanto. Hay gente aquí tomando una caña, como debe ser. Mucha gente esta mañana en el apartado. Seis toros del torero esta tarde para Diego Urdiales, para Roca Rey y para la confirmación de alternativa de Rafa Serna, aunque yo creo que hoy vamos a hablar más de lo que pasó ayer que de lo que tiene, o de lo que debe, o de lo que puede pasar esta tarde, porque hay que hablar de Morante de la Puebla, de lo que pasó con Morante. Yo no soy partidario de hablar de si era o no de oreja, porque a mí me da exactamente igual, pero bueno, supongo que saldrá el debate de si el presidente Iñaki San Juan tendría que haberla concedido o no, si el presidente es... Bueno, muchas cosas que le han llamado, que a mí me parece que está todo fuera de lugar. En Madrid, con una estocada defectuosa y tres descabellos, te llamen Morante o te llames Alfonso Ibarra. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Buenas tardes a
con
todos.
Con tres descabellos...
No quiero hablar de despojos, pero es de esas faenas que...
¿Qué más dan? Las ojeras.
Que si nos tuviéramos un poquito de afición todavía, nos teníamos que haber tirado y haber sacado a Morante a hombro. Pero más que después del recibo con el capote, en una baldosa...
Se ha sentado ya Felipe Garrigues, que de ojeras ni hablar, ¿no?
No, sí, había que haberle dado el toro entero, como hacían antes con los matatoros, les daban una oreja para luego ir y recoger las canales del toro. ¿Qué más da? ¿Pero qué más da, Morante, una ojera más que menos? Si tiene todo hecho. Pero una cosa, si os fijáis, hablando de esos lances, y yo recuerdo un maestro muy querido, amigo mío, que ya murió, un torero de Madrid, que el sueño de él era un pase, un lance, un pase. No ganarle, porque yo leí ayer, no, le pegó lance sin perderle, no hay que perderle, hay que ganarle, en el sentido oblicuo, ganarle. Manolo Escudero, de quien estoy hablando, y el sueño de Manolo Escudero, que era un gran capotero, hombre, no tenía, digamos, los gitanos de Paula, pero era un grandioso capotero. Yo se lo vi hacer en el campo alguna vez, y era el sueño de él. Un lance, un pase, un pase, un pase, y eso lo hizo ayer Morante. O sea, ¿qué más me da a mí? Que una ojera, que dos ojeras, ¿dónde va? Pero comparadas con otras ojeras, ¿cómo queda la de Morante? Es la pregunta que yo me hago. Es que le den los tres avisos, si es que me da igual.
Absolutamente. Leti, ¿cómo estás? Leti Ortiz, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Los que no vieron a Morante en la plaza os saludan, ¿qué tal? Sí. Pero bueno, no pasa nada, disfruto mucho escuchándoos y entendiendo cómo se vivió ayer en la plaza y esa emoción, ¿no? Yo he dicho esta mañana también, bueno, y ayer en las tertulias que teníamos después de los toros, que incluso por la televisión se transmitió lo que se vivió en la plaza, ¿no? Es una faena que ayer sí aguantaba la televisión, igual que hay otras que no, pero la de ayer transmitió todo, desde ese recibo capotero del que hablaba Alfonso y del que hablaba Felipe, hasta, por supuesto, la faena de muleta, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que digamos de ojeras y demás queda hasta feo, queda hasta desagradable.
Pero además hay otra cosa, porque siempre nos quedamos un poco en la superficie, ¿no? El toreo, los mengues, los dengue, las bolitas, que le ha caído un camión entero de bolitas, y hay dos que no le ha caído ninguno, no va a ser toreros en su puta vida. Pero vamos, que te quiero decir, no se puede ser como Morante, pero torear como toreo Morante, sí. Pasarte los toros por donde se los pasa Morante, sí. Torear con la bamba de la muleta y no haciendo una especie de retorcer la oreja y meter el dedo gordo para abajo como hace Roca Rey, sí. A mí me dijo una vez, bueno, un personaje opaco, pero un genio también, José Tomás, y esto está a los huevos, que me digan que yo... que soy el novio de la muerte, que no sé qué. Bueno, aparte que la novia del novio ya... La muerte ya no tiene novio formal, él va con los tiempos. Dice, yo lo único que quiero es ser perfecto. Y Morante torea perfecto. Ahora, ¿por qué no van por ese camino ninguno? Porque hubo, a mí la corrida no me disgustó tanto, pero es corrida para artistas, porque hubo un tercer toro con opciones y ahí vimos a Rufe. Y antes José Carlos Arriba, mire usted, en la pala del pitón, con el pico la muleta y pasándolo que cabe el río Támesis, así no llegas a la gente. Si es que no llegas a la gente, ¿y cuánto?
Y más después de Morante.
Y más después de... No, pero es que estamos, muy... Damos por buenas cosas que no lo son. Porque ahora, ojalá saliera un torero como Manuel Benítez. Ojalá que rompa, que no sea nada clásico. Pero el problema de hoy es que ni tenemos a Benítez ni tenemos a Ordóñez.
Parrado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú también la viste por la tele. De... Faena de tele.
Yo
también,
la vi por,
¿no?,
la tele. Como dice, yo la vi por la tele y la disfruté mucho. Bueno, faena que rompió muchos tópicos, ¿no? Empezando porque siempre se dice que el primer toro, que nadie quería en primer lugar, porque la gente no está metida, porque aquello no se mete. Ahí estuvo lo que hizo Morante, ¿no? O sea, en el primer toro de salida y en el segundo uno, que a lo mejor había gente que todavía ni había terminado de sentarse. Lo de Morante de ayer yo creo que queda para la historia y a mí yo coincido contigo, Julio. Lo de la oreja me da exactamente igual, porque voy a hacer una pregunta en voz alta. ¿Dentro de 5 años alguien se va a acordar de si al toro de ayer de García Grande Morante le cortó una, las dos o no le cortó ninguna? Se van a acordar de lo que le hizo al toro y ya está. Pero estoy también con Alfonso en una cosa que yo ayer eché de menos. Eché de menos la sensibilidad de cuando aquello acabó, que se hubieran tirado unos cuantos ciertos de espectadores, bueno, de espectadores no, perdón, de aficionados, hubieran cogido en hombros a Morante y a ver quién dice que aquel tío no sale por la puerta grande. Hace 40 años...
El ambiente de ayer en las ventas también era un poco raro, ¿eh? Había gente que se nota que ayer las ventas no eran las ventas. Echaron a gente de allí, porque cuando Morante con el cuarto se lo quita de encima, empieza a hacer,
bueno,
el capullo.
Vamos a ver.
Eso también es Morante.
Morante,
coño,
estuvo el tiempo que ha estado Jesús Calleja en el espacio, más o menos. Y se da como una hazaña, como una epopeya.
Pero a ver,
una cosa grandiosa, o sea que no fue para tanto.
Vamos a ver.
Ahora hago yo otra pregunta. Espera, hago yo una pregunta. ¿Y con el cuarto qué se podía hacer?
Pues nada.
Lo que hizo.
Abreviar.
¿Qué se puede hacer? Estar allí 5 minutos, para acá, para allá, me pongo, me quito, muletazo, trapazo, me pongo, me quito, que es a lo que estamos acostumbrados, que bueno, estamos hasta las narices ya.
Ha venido a vernos también Rafael Zadonero, que es el director de la banda de música de Las Ventas. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer, gracias por la invitación.
¿Qué paso doble le hubieses tocado a Morante ayer con esa faena?
No, hombre, yo creo que a él le gusta concha flamenca, ¿no? Lo que pasa que, bueno, estoy escuchando un poco la tertulia.
Suspiro de España.
También Suspiro de España es un gran paso doble.
Suspiro de la otra España, de la que ya no nos acordamos.
De la que...
De nuestra
de
España.
De la nuestra, eso iba a decir.
¿No estáis un poco hartos ya del chunda, chunda todos los días allí, el trombón?
Eso iba a decir.
Bueno, esto que están al lado. Yo...
Escuchando la tertulia y viendo lo que vimos ayer, hay que hablar de música.
Pero era el momento de haber roto un poco con la leyenda de la música. Era el momento.
Era una faena.
Era una
música,
faena, decir, por los mismísimos entrepiernas.
Un día de esos así tiene que ser.
Por supuesto que sí.
Pero ¿y si la liamos, qué? ¿Y si?
Mejor todavía. Claro. Que se pegue la gente,
claro, uno
los tendidos.
Uno no sabe aquí el miedo ese de...
De echarse para adelante, decir que... No hay prohibición,
ya
además.
Ya que se lía, de verdad.
Supuesto,
no hay prohibición de... No hay
pero
prohibición.
A lo mejor...
Es una costumbre,
claro,
de Domingo Ortega y no sé,
sí,
que las banderías
políticas...
Desde
el año 1939.
Sí, las banderías políticas, pues, pero prohibición expresa no la hay.
Hay toreros más musicales que otros.
Esa es otra, que Morante, claro, a mí me gustaría saber la opinión del torero en ese momento.
Pero mucho, tiene que ser por WhatsApp.
Hombre, claro, en ese momento es imposible. Me refiero, hombre, a hablarlo con ellos anterior, en los momentos esos, si ellos quieren música o no. Porque a ver si vamos a meter la pata. Por eso ahora mismo no está sobre la mesa.
El torero quiere música porque
pero por Madrid...
España, Madrid es España.
Si ayer se arranca con la faena, con la música, ¿te enfadas? Tú que eres muy...
Es difícil, es difícil. No estamos acostumbrados a la música en Madrid,
claro,
y tendría que ser algo pletórico, que ser algo que se cayera a la plaza. Y creo que gustaría, si fuera una cosa de esas, llega a lo mejor el día 8 Morante y le corta el rabo a uno de los toros y se arranca la música en el final de Faena, pues hasta gustaría, pero si no sería un petardo gordo.
Es que claro, ¿y quién se lo comería? El marrón para quién iba a caer.
Bueno, ahora hablamos
Alfonso,
de...
El mismo día un rabo y la música ya es mucha drogadura, ¿eh? Vamos por paso.
Bueno, pero hay dos rayas en la plaza, o sea que hay para todos.
Que Rafa, ahora hablamos de la música en Madrid, de los pasodobles, de Gallito. Encantado. Si tiene que sonar Gallito en el paseillo, tiene que sonar Plaza de las Ventas. Yo cogeo de Plaza de las Ventas. Tú cogeas de Gallito, ¿no? Alfonso?
Yo creo que Gallito.
Pero si no es por Joselito.
Somos todos por. Bueno, pero está asimilado. Es por su hermano pequeño, pero está asimilado a Joselito. Ya. Somos lo que somos por Joselito el Gallo, y el toreo es lo que es por Joselito el Gallo, se lo debemos todo a él.
Bueno, han venido dos toreros
como
también.
Lo de Belmonte, te coja lo de Belmonte, te vas a enterar.
Que han venido dos toreros que torean muy bien, además es un día bonito, ¿no? Porque podían haber venido otros, que son toreros más de poder, de valor, de alarde.
Tiene que haber de todo.
Pero han venido José Ruiz Muñoz, matador de toros, que ya ha confirmado en Madrid. ¿Qué tal? Torero, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, por escucharos en esta lectura tan bonita. Y la verdad que feliz como todos los que sentimos el toreo, ¿no? Gracias al maestro José Antonio que ayer pues, nos dio un regalo.
¿Lo viste por la tele?
Lo vi por la tele, sí, pero fíjate que lo sentí como si fuera en vivo.
Cuando ve un torero esas faenas, ¿le da envidia?
Bueno, que va. Yo gocé, ¿no? Y la vi luego repetida por la noche y hasta me emocioné en la cama, ¿no? Porque... yo creo que es lo que soñamos todos los toreros, incluso ya hablo como aficionado, ¿no? Claro. Ver a José Antonio en esa play, bueno, que es que sobran las palabras, ¿no?
Que además luego es un genio, lo conoce, supongo, también al Morante persona, sí. Al Morante ciudadano, y es un fenómeno.
Es un fenómeno, además yo vivo allí, resido en la Puebla del Río, y ayer estuvimos entrenando allí, fíjate, en su casa, y nada, el maestro es un fenómeno.
¿Y cómo torea de salón?
Descríbelo. Pues igual de especial que delante del toro. Y...
es que yo pagaría por ver eso, pero bastante.
La verdad que tiene...
por lo menos 15 euros. Sabiendo lo rata que soy, es muchísimo.
Tiene una manera especial de entrenar, ¿no? Y lo ves y no se hace un toro al uso, ¿no? Él va más a sus detalles, a sus cosas.
Y otro gran torero que lo hemos visto este San Isidro, novillero todavía, pero que será matador pronto, estoy convencido, es Fabio Jiménez. ¿Qué tal, Fabio? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ayer estabas en el campo, ¿no?
Sí, ayer estuve... en el campo la vi repetida cenando y luego después de la faena cogí un rato los chismes y uno se acompleja.
Porque la verdad es que te daban ganas, y yo lo hice, coger el capote después de ver a Morante. Porque ves otra faena que no te dan ni puta ganas de coger ningún trasto.
Sí.
¿Qué pasa? Y los desprecias, porque los trastos te piden o te rechazan. Hay días que dices, coño, ¿cómo voy a torear hoy si no tengo ni puta ganas?
Además, hay algunas faenas que te asustan. Ya no solo que no te apetezca coger los trastos, sino que no te apetece cogerlos en un tiempo.
Tú, que eres sobrino de Curro, ¿no?
Sí.
Y
¿cómo está Curro, por cierto? ¿Cómo está el maestro?
Está mucho mejor, está mejor, en casa, ¿no? está mejor. Gracias a Dios, está ahí.
Tú, que es que hablan mucho de estilo de toreros, ahora definiré yo cuáles son mis estilos. Tú, es un de corte clásico, tienes ese pellizquito como tenía Curro. Corres bastante si el animal lo amerita.
Pero corre con estilo.
Corre con mucho estilo. Muchas gracias. Háblanos de ti mismo.
¿De mí?
De tú mismo por dentro.
Bueno, ya ha hablado usted bastante, ¿no?
No.
Pero no me
pongo... ¿Entonces me callo ya?
No, que va, para nada, al revés, ¿no? Al revés. Bueno, pues yo me considero sobre todo un torero en crecimiento. Me considero un torero como persona pues muy transparente y bueno, pues intento crecer como torero, ¿no? Para ser cada vez mejor, ¿no? Me gusta torear despacio, intentar hacer el torero lo más puro posible, y en eso andamos, en ese estudio.
¿Te gustaría a veces? Porque el otro día hemos visto a Víctor Hernández y todo el mundo, José Tomás, y él nos decía, no sé si me hace bien. ¿Te gustaría a veces que tu apellido, en vez de es sobrino nieto de Curro Romero? Muchas veces no eres José Ruiz Muñoz, eres el sobrino nieto. ¿Eso te pesa a veces?
Pues sí, ¿no? A lo largo de mi carrera me ha pesado mucho. Igual que pues, he tenido la suerte de vivir cosas muy bonitas al lado de él y también de tener la suerte de abrirme las puertas, ¿no? De algunos sitios. Luego también pues me ha perjudicado, ¿no?
¿Qué torero era Curro, Felipe?
Hombre,
que hablamos de Morante, que es otro de los grandes toreros de la historia.
Yo tengo una entrevista larga con él, que no encuentro, entre mis papeles revueltos y cintas revueltas. Y
entre tu vida revuelta.
Entre mi vida revuelta, por supuesto, pues era un torero de los que más he visto yo templar a los toros. cogí un capote chico. A mí me da la sensación que es más difícil torear con un capote grande, como hacía Ordóñez, pero él los mecía a los toros. Y la verdad es que sin bajar mucho la mano, que es horroroso porque te tienes que retorcer, templaba a los toros, los templaba mucho, como Luis Miguel, que no era un torero de arte, pero de mucho poder, también los templaba mucho, como el Viti, al que más he visto templar, también con el capote, y era buen torero.
Ayer estaba el Viti por aquí.
Qué pena no tenerlo a mano, porque torear es amar, como dice él, y templar es parar al toro, no simplemente torear limpio y que no te enganche, sino parar al toro.
Fabio, tú por concepto también esos toreros, Curro Romero, Morante, Rafael de Paula, que has estado con él en alguna ocasión, son los toreros que te mueven, ¿no? Diego Urdiales, por supuesto, que torea hoy.
Sí, al final cada uno le llena y le mueve por dentro un tipo de toreo y bueno, a mí es el que me hace ilusionarme y me ayuda a seguir buscando.
Felipe dice que hay cosas de Morante que los toreros sí debéis imitar, pero Morante es inimitable.
Sí, pero Felipe tiene razón, que hay embroques, hay donde le pone la muleta dentro del cuerpo, no le saca la muleta ni una vez,
eso es valor
de la mano.
La bamba. Además de genialidad, es valor.
Sí, sobre todo es valor. Luego él tiene muchísimas más cosas, pero se basa en un valor tremendo.
Vosotros que lo visteis una tarde como la de ayer, si estáis ahí abajo y os ponéis en su piel, que no te den esa oreja molesta, o después de lo que has hecho la oreja no vale ni para tomar por culo.
Yo creo que el maestro, hombre, él tiene una intención clara, ¿no? De salir a pro de esta plaza, ¿no? Y se le nota, ¿no? Que es lo que está buscando, pero yo creo que al maestro lo que menos le importaría sería la oreja.
Tú sí que has toreado ahora, hombre, de novillero las orejas. Las ojeras sí que importan, sí, pero bueno, una faena así.
A mí me importa más al llegar al hotel, que luego lo pienso y digo, joder, si hubiese cortado una oreja, pero en directo después de traer un toro, darle 20 pases como uno siente, ni piensa en orejas, ni piensa en nada. Luego sí que es verdad que una orejita, pues le das un arma al apoderado y para que se pelee, pero Morante ayer lo último que pensaría yo creo sería en eso.
¿Te gustó, Fabio, Felipe?
Pues no recuerdo, porque ese día no lo pude ver. Ese día no tenía luz en mi casa, pero hablando de cortes de torero...
Fue el día del apagón, no jodas.
Bueno, para mí sí, porque me quedé sin luz. ¿Qué le voy a hacer? Es que encima no voy a pagar la factura.
¿Hemos pagado?
No, pero cuando hablan de cortes de torero, que se hablaba antes, ahora se habla de estilos. Para mí hay cuatro estilos. El que torea muy bien, excelente, como Morante. El que torea bien, el que torea regular, el que torea mal. Ya. No, es que yo mi estilo, es que es otro estilo. Oiga, el estilo es torear superior como torea Morante, y se puede conseguir, pero hay que entrenarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo. Luego, pues muchas veces tus entornos te equivocan. ¡Qué bien ha estado! ¡Está hecho una mierda! Pero ¡qué bien ha estado! ¡Te ha jugado todo!
El Morante de ahora, porque hemos visto tantos registros del maestro Morante.
Sí, muchísimos.
Que yo he habido veces que en mi vida he sido antimorantista, y ahora mismo... Es que, como dicen, no subirse al barco de Morante es no querer a la fiesta. Ahora mismo yo creo que está en su mejor momento. Y como antes comentaba Fabio, que Fabio dejó muy buen sabor de boca en la novillada de Madrid. Tuvo la mala suerte de que su segundo novillo se lo cargó una banderilla y no le pudimos ver. Pero es un torero que el gusto que dejó el novillo, el Conde de Mayalde, creo que fue el cuarto.
Claro, que yo fui.
Dejó un gusto de que dijimos, joder, pues a ver si vuelve pronto.
Pero ya lo dejó aquí el verano pasado. Porque el año pasado se hablaba de Jarocho, de una gran faena, Puerta Grande. Se hablaba de Chicharro, una gran faena, Puerta Grande. Pero la gran faena del año pasado es la de Fabio Jiménez por naturales.
Exactamente.
O sea, que había cuatro.
Toreo fundamental. Naturales.
Ya. ¿Cómo fue aquella noche, Fabio?
Bueno, pues muy bonito.
Luego hablábamos, no lo han matado, cojones, pero...
Sí, pero bueno, fue muy bonita porque al final uno, bueno, pues, venir a Madrid, uno sabe que lo que busca, lo que es capaz de hacer a veces en el campo, pero llegar a realizarlo en Madrid, pues uno muchas veces lo piensa o lo sueña, y una vez que sucede, pues le llena por dentro.
Y hablamos muchas veces con Felipe, ¿toreando sois capaces de disfrutar? O muchas veces entre el miedo, la presión que tengo que hacer, los terrenos, las alturas, no te das cuenta de lo que estás haciendo hasta... Luego lo ves por la tele y dices, joder, pues he estado bien.
Hombre, yo creo que más que disfrute en sí en ese momento...
Sobre todo en la plaza con el toro, porque claro, en el campo con una vaca...
Claro, cuando pegas ese muletazo, más que disfrute, yo creo que te ajenas, ¿no? Llega un momento como un poco de éxtasis, ¿no? Y te ajenas del sitio en el que estás, ¿no? Cuando pegas ese muletazo de verdad, despacio, que uno quiere... y el disfrute, digamos, por lo menos en mi caso, viene ya después, a posteriori, ¿no? Cuando has visto la faena o has visto la repercusión que haya podido tener.
¿Hay algún placer mejor que el de torear?
Ninguno.
Ninguno.
Incluso el sexual está mil veces por debajo.
Eso es así.
Pegar esa pregunta estaba hecha
pegar para... Pegar un muletazo...
No, pero que lo digan Fabio y...
Pegar un muletazo a gusto, aunque sea una becerra en el campo, no se compara con nada.
Hombre, está claro, ¿no? Y sobre todo es fundamental por naturales o con el capote, ¿no? A mí me llena mucho el capote, con esa violencia que sale el toro, tener la capacidad de ralentizarlo, ahí acunar toro... Es verdad que no te comparas con nadie, no te cambias.
La parada de ayer de capote de Morante era ya para haber sacado por la puerta grande.
Ah, fue una pasada.
¿Cómo refrenó esa embestida? ¿Cómo puso ese toro a andar en un palmo de terreno? ¿Y cómo movió esas manos? ¡Qué despaciosidad!
Por cierto, a eso que dices de sacarle por la puerta grande y recuperando a un torero del que estaba hablando Felipe, que era Curro Romero, a Curro se le ha sacado aquí dos veces con una sola oreja. Cuando al final la emoción te lleva a hacer ese tipo de cosas y no pasa nada.
Porque había más afición.
Y Antoniette también.
También. Y la despedida del Cid, pero bueno, era una cuestión más de no de toreo, sino de despedida y de emoción. Eso sí, a los que le sacaron por la puerta grande les pegaron luego en los medios fuerte.
Bueno, no, pero la verdad es que cuando algo grande pasa, pone a todo el mundo de acuerdo.
Así es.
Esa es la verdad.
Con o sin ojeras. Pasó con Forte, sin ojeras.
Es un apéndice sanguinoliento lleno de pulgas, lleno de garrapatas. ¿Qué más da eso?
Y pone a todo el mundo de acuerdo, que ayer lo hablamos mucho en la tertulia, sea aficionado o no, sea gran público o sea aficionado.
Lo bueno llega, lo mismo. Sepas o no, lo bueno llega.
Eso es.
Bueno, 1:21 de la tarde, las tertulias del Toril. Publicidad, hay que cobrar.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Este 2 de junio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Domicilio o paga tus recibos en madrid.es, entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, Línea Madrid o en el 010. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas, cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Las tertulias del Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Bueno, seguimos, 1 y 25. A ver, por la disposición de la mesa, el que no nos está viendo, yo estoy enfrente de la puerta de la capilla, Felipe y José Ruiz Muñoz están mirando al parking del patio de cuadrillas, Leti en diagonal, sí, pero cierto, Alfonso Ibarra y Fabio Jiménez están mirando al ruedo. Ahora sí te pongo la zona azul, que no se me olvide. ¿Qué ha pasado?
Es verde.
¿Cómo está la plaza, de mal?
Pues que se ha caído un trozo de piedra, menos mal que ha sido ahora...
Y no en el apartado.
Bueno, no tanto.
A la una y pico.
Porque alguno se lo hubiera merecido.
Ya, bueno, pero...
Pero vamos, si llega a caerse durante la espera del apartado... Hubiéramos podido tener un disgusto gordo.
No, es que era una piedra enorme. O sea, el ruido...
Es que ha sonado...
Vosotros tenéis los cascos, pero el ruido
no,
ha
no,
sido...
No, yo lo he oído con los cascos, ha sonado como una bomba.
Yo he escuchado un leñazo, pero pensaba que era el contenedor que lo habían cerrado.
No, no, se ha caído una piedra, no sabemos muy bien de dónde, pero de alto, seguro.
Por eso hay que hacer obras, claro.
La radio en directo.
Sí, pero gracias obras, a Dios que se caiga entera.
Las obras son muy necesarias.
Ayer se cayó, pero en el buen sentido.
Y tú mira, ya estuvimos a punto cuando tuvimos a la señora esa mayor... La Carmena esa, que si hubiera querido cerrar la plaza por el mal estado de la plaza, lo hubiera podido hacer, ¿eh? Y ahora mismo porque tenemos al gobierno de la comunidad y al gobierno
pero hay estudios estructurales
del ayuntamiento que está a favor de mantener la plaza abierta, pero si no, por estudios estructurales, esta plaza la podían cerrar en cualquier momento.
O sea, quiero decir, no dan permiso para hacer conciertos grandes, porque dicen que no cumple las medidas de seguridad. Podemos venir 22.000 personas a ver toros, pero no a un concierto. Entonces, yo creo que las obras son necesarias. El problema de las obras es lo que conlleva. Que conlleva...
Encontrar albañiles.
Bueno, eso por supuesto, y pagarlas. Hombre, importante que pagarlas.
Toda la muralla china, si no está muy cansado.
No, pero me refiero a lo que, bueno, pues lo que se ha hablado aquí, que es cerrar la plaza durante los meses de verano y también
y antes
de verano.
Ser, que así va a ser, que exacto. No tenga nadie ninguna duda. Parrado, de la obra de Morante de ayer, ¿qué más decimos?
O sea, que poco más que decir, yo creo que, yo lo decía en mi primera intervención, es algo que cuando pase el tiempo se va a acrecentar muchísimo. Y lo mismo que todo el mundo se acuerda de cómo estuvo con el capote, con el alboroto de Juan Pedro Domecq, pues nos vamos a acordar de cómo estuvo con el toro este de García Grande. Por cierto, me llamó la atención de lo de García Grande y lo estoy viendo últimamente, tanto en esta como en su ganadería hermana, aunque ya están separadas desde hace 5 años, que es la de Domingo Hernández. Ayer lo hablábamos, son ganaderías que después del tercio de Banderillas se solían venir arriba y demás, y estoy observando que ahora sucede todo lo contrario en ese sentido. Era una corrida la de ayer demasiado grande, lo mismo que la de hoy es muy, muy, muy normal, y veremos a ver qué pasa con los colegas de tendido de Leti cuando salga alguno, ¿sabes? La de ayer era demasiado grande, tenía cosas a la contra para embestir en ese sentido. De todas formas, yo también estoy con Felipe en que, aparte de ese primer toro, que no se nos olvide cómo fue el tercero hasta claro. Que duró, ¿eh?
Sí, sí.
Y el segundo, quizá no, pero, con otro planteamiento y más distancia.
Pero es que lo que me estoy dando cuenta, Luis Miguel, es que estamos volviendo al toro artista. Porque ayer, primero, no se cuidó la corrida en barras y se le zurró fuerte. Y tiene razón el ganadero.
Por lo que te digo...
Si en el tercio de barras hubieran invertido mucho más.
Noticia.
Que por cierto, yo sí que vi apretar alguno en varas, sí, que me sorprendió en la primera,
bueno,
en la primera vara.
Ha tenido que llegar la ganadería de García Grande para derribar
el Panther,
un caballo en Madrid.
Oye, aquí hay dos toreros, José y Fabio, Fabio y José. Al tercio de varas, ¿qué importancia le dais? Pero hablar siendo sinceros, no para quedar bien.
No como siempre.
Fundamental.
Pues yo por mi parte, la verdad que creo que es una suerte fundamental para el toreo. Y preciosa, ¿no? Yo creo que se debería de rescatar, ¿no? Y las figuras del toro deberían de darle un poquito más de importancia. Creo que es una suerte fundamental y súper súper torera, ¿no? Y cuando se ejecuta con elegancia, pues es muy bonita, ¿eh? Y que ve un toro a 10, 15 metros y empujado con los riñones abajo, pues qué cosa más bonita.
Sí, yo sobre todo, pues primero para los quites, que cada vez hay menos... competencia en quites, y con tres puyazos, con una puya quizá pues más pequeña, poder pegar tres puyazos y que hubiese más tercios de quite entre toreros, y luego que cuando un toro está bien picado, pues está claro que te lo ahorma mucho más para la muleta, y es una una suerte súper importante para que lleguen bien los toros a la muleta.
Pero es verdad que en las escuelas taurinas, como son becerristas y son novilleros sin camellos, no se entrena
bueno,
eso.
Bueno, pero en el campo sí.
Sí, pero quiero decir...
A colocar en suerte.
Pero yo es que a veces, por eso os pregunto, ¿sabéis exactamente cuál es la función del tercio de vara? Porque Julio Fernández nos la explica muy bien. Que la herida cutánea que produce la puya es la que hace que el toro luego rompa en vestir, porque se liberan unas hormonas
endorfinas
y unas endorfinas. ¿Todo eso lo explican en las escuelas?
No, no lo explican. Pero bueno, está claro que cuando un toro está bien picado... luego he visto mucho mejor, más ahormado y, o sea, para ver una buena faena.
En tu caso es palmario, ese cuarto
bueno,
novillo,
claro,
lo que pasó.
Que se murió.
Por eso digo.
Sí, sí, está claro que para llevar un toro bien...
A cenar no te lo llevarías al picador. No.
Bueno, luego son cosas que pasan, que se vino de largo, cortado y... Uno cuando se rompe un plato, pues siempre hay que echar la culpa a alguien, ¿no?
Bueno, tú sabes que has hablado, Alfonso, del primer derribo, probablemente será el único... A mí la sensación que me da el caballo de picar cuando lo tumba es como una tortuga cuando se da la vuelta, como tiene tantos caparazones, tantos manguitos, tantas cosas, meneando así las patas y las manos. Sí, sí, me parece una tortuga y va a haber pocos derribos.
En la plaza no sé si se vio, pero en la tele se ve que se resbala el caballo cuando le mete la cara por debajo, por la trasera, se resbala. Y es cuando cae, o sea, no es
y ahí los caballos, se afligen.
Romanearon en el caballo, toro.
Sí, se afligen.
Sí, pero luego hubo toros de comportamiento desconcertante, en el sentido de que a lo mejor empujaban en el primer puyazo y empujaban de verdad. Hubo uno que además lo hizo con mucha fijeza y en el segundo llegó poco menos que pegó una coz y se fue suelto. Otros que lo hicieron al contrario. En fin, los misterios de la bravura. Oye, y ahora que estaríais, tanto un novillero como un matador, siempre hablamos y le echamos las culpas solamente a los picadores, pero vosotros, por ejemplo, ¿qué indicación le dais a los picadores o qué indicación le dan los apoderados por no echar la pelota siempre al mismo tejado si depende de una ganadería o de otra a la que vais a matar esa tarde? ¿Se les dice algo? ¿Se les deja a ellos
normalmente
hacer?
Normalmente es mátalo.
Yo en mi caso creo que es fundamental que el picador conozca al torero, sepa las cualidades que tiene, ¿no? Y qué tipo de toro necesita para que él mismo sea el que mida, ¿no? Porque nosotros en la plaza le podemos decir dejarlo un poquito más, ¿no? Dejarnos un poquito para que le pegue un puyazo un poquito más fuerte, pero yo creo que lo conveniente es que el picado te conozca, ¿no? Como torero.
Yo, bueno, por ejemplo, otro día en Madrid, al final Madrid es una oportunidad, que hablamos con los picadores de darle muy poco a los toros. Pero bueno, una tarde normal se suele ir viendo según sean las condiciones del toro, ¿no? Si te anda mucho, si tiene buen galope, depende del toro, tú vas diciendo. Pero bueno, hay muchas veces que se encelan con el caballo y allí pueden meter el capote tres veces y no salen, no. Que es donde realmente se gastan empujando al caballo.
Porque hay que picar, pero hay que colear.
Que siempre dice Alfonso, hay que picar, pero hay que picar no es por sed de sangre, porque queramos ver agujeros en el toro, en el lomo. Hay que picar porque tiene una función.
Y tienes que
armar la embestida.
Completar esa frase, Alfonso, ya cuando la grites, que hay que equipar bien.
Bien. Se está picando muy mal últimamente, sí.
Muy trasero. Es que no le cabía la pegatina.
Fabio. De eso sabe Fabio.
Sí, mira, al final yo, lo que hablábamos, que vine a Madrid con la indicación de que lo picas en poco y uno se murió. Que luego muchas veces dices, dale.
Pero
sí,
fue la banderilla que entró.
Fue la banderilla, sí.
¿Por qué no la quitó un banderillero?
Porque estaba muy trasera, muy agarrada y no llegaban. Y yo en ese momento no me di cuenta, pero luego hablando pues con mi apoderado y tal, lo digo, ¿por qué no sacaste la banderilla? Y es que
hombre,
estaba muy
si
trasera.
Si está tiesa, no... es por algo, compadre.
¿Qué sensación vive un torero? ¿A ti te ha pasado alguna vez, José, un toro que se te eche antes de entrar a matar?
Pues mira, sí me ha pasado, que se han echado de falta de raza. Y también me pasó en el puerto de Santa María una cosa muy curiosa, ¿no? Que ayer estuvo a punto de pasar, ¿no? Creo que fue el primer toro de José Antonio, que se pegó un porrazo contra el buladero muy fuerte.
Sí, cuando se le rompió el capote a...
Yo maté en mi caso maté una novillada en el puerto y justo estaba brindando el toro, llegó pum, y se mató, ¿no? En una corrida de toros pues pasan todo tipo de cosas, ¿no?
Pero sobre todo esa sensación, Fabio, de que no puedes ni siquiera coger la espada y te da rabia.
Sí, en el momento fue pues una cosa de rabia. Encima hubo un natural justo un par de muletazos antes de que se echase que yo le dije, lo tiene cosas buenas. Y de repente se echa y veo que no lo puede levantar, pues una de rabia y de no poder hacer nada, ¿no?
Bueno, sobre todo porque es el último y dice, ya se acabó.
Claro, bueno, hay muchas tardes que tocan dos y no se muere ninguno y ninguno de los dos te deja expresarte y tuve la suerte que el primero me regaló 10 o 20 embestidas, pero bueno, en el momento te da mucha rabia y un coraje que te cagas aquí en Madrid y que se te muera uno.
Porque torero. Oye, ¿y cómo es cuando luego te sientas en la furgoneta, que es cuando vuelves a ver al picador? ¿Qué conversación hay ahí, si se puede contar?
Bueno,
si
no,
una miradita, no, si acaso, ¿no?
La verdad que no hablamos del tema porque encima yo soy una persona que, o sea, cada uno sabe lo que hace mal, lo que hace bien y en esos momentos tan...
No sé.
Cuando si no se hubiese muerto y hubiese sido así, hubiese salido, no hubiese pasado nada, pues ni lo hubiese hecho cuenta, pero al ser una cosa tan visible, pues cada uno se da cuenta, pero también, bueno, pues fue la banderilla, fue un poco circunstancial.
Cúmulo de cosas, claro.
Sí.
No me imagino en esa furgoneta aún. Has estado cumbre, eres un ser humano extraordinario. Ese tipo de cosas que hemos visto en...
Uy, calla, Leti, que vi la película anoche por fin entera. Había visto trozos grandes y ayer vi la película
pero
entera.
Pero bueno, después de...
Perdón, no pude verla entera.
Espera un momento. ¿Cómo se puede ver esa película después de haber estado viendo Amorante? Es que va a estar mal, seguro.
Cualquier porno es mejor.
Tan bueno, y sin porno, yo qué sé.
Oye, madre mía. ¿Habéis visto, José Fabio, la película de Tarde de Soledad?
Sí, yo sí la he visto, sí.
¿Hasta el final?
Hasta el final.
Eso, no, es como cortar dos orejas en Madrid.
La verdad que me salí, ¿eh? Fíjate, me salí de...
Bien, torero.
Yo ni siquiera entré.
A la hora y media digo, ya no puedo.
¿A que sí, eh? A mí me pasó igual ayer.
Tengo a mí me pasó igual ayer. Que me estaban esperando y no podía perder más tiempo, la verdad. No me gustó.
Yo no la he visto, tampoco.
Me gustó. Fabio, review de la película.
Pues que es una película...
Albert Serra es amigo del programa, tener cuidado.
Una cosa. Abrazo todos los días, toda hora.
Nos quiere muchísimo.
Muy repetitiva porque es una película que dura una hora y media, dos horas, que en 40 minutos se podría haber resumido un poco lo que es la película porque son muchas escenas iguales en distintas plazas, ¿no?
Bueno, oye, Felipe,
Fabio, ojalá funcione en esto, pero si Dios no quiere y no funciona y acabas de crítico de cine, yo voy a leer todas tus crónicas, porque en 20 segundos has captado exactamente lo que a mí ayer me costó hora y media, ¿eh? Tela.
Madre te digo, Felipe, que siempre dices tú que hay algunos toreros que necesitan su tipo de toro. José y Fabio son dos toreros de clase.
Sí.
Probablemente alguna vez necesitáis también embestidas especiales. Hombre, y no cualquier tipo de toro os sirve, ¿verdad?
Eso pasa lo mismo que con los toros. Máxima clase y máxima bravura pocas veces se ven.
Es difícil
de verlo. Pues les pasa un poco a los toreros. Ahí te voy a decir nombres. Juan Ortega tiene una clase exquisita, pero una patata del tamaño de una chip, de esa que te ponen en el bar con la cerveza. Hay toreros muy buenos, el mismo Pablo Aguado, pero claro, que Morante lo que tiene es lo que tiene, que una patata que no le cabe en el cuerpo.
Pero tú, José, has tenido tardes en Sevilla muy buenas y otras tardes que no han salido las cosas, porque eres el primero que eres consciente de que también necesitas un tipo de toro concreto y no todos los toros te valen, igual que hay toreros que con cualquier toro son capaces de hacer lo suyo, pero no llegan jamás a la altura del prime que puedes llegar tú.
Bueno, pues está claro, ¿no?, que para las grandes obras, ¿no?, como José Antonio ayer, pues necesita de grandes animales, ¿no? Y yo, mi concepto, que intenta torear lo más despacio posible y lo más natural, pues necesitas un animal que te acompañe. Sí es cierto, pues, que andamos trabajando pues para que cada vez nos sirva un mayor número de toros, ¿no? Porque el tema de la colocación y las formas se pueden ver con cualquier tipo de toro, ¿no? Entonces... sí, es verdad que dependemos, ¿no?, del animal.
Pero también de la inspiración. ¿Tú sabes lo que decía tu tío abuelo Curro? Campar con palabras, pero eran sentencias. Y había toreado en Sevilla, había pegado tres petardos y le quedaba una corrida, no sé qué. Y van los devotos, porque él no tenía palmeros, tenía devotos, como el que va a visitar a la Virgen del Lourdes. Dice, hombre, maestro, a ver, hombre, es que ya, hombre, tres corridas. Dice, a ver si Dios quiere que me arrime.
Pero bueno, a Ruiz Muñoz maestro Ruiz Muñoz se le criticó mucho la última vez que toreó en Sevilla, en Porredes, que sí estuvo muy mal. Y yo ya cuando me enteré de la situación personal que arrastraba y de... me quité el sombrero. Es que solo vestirse de torero con esa situación en su vida personal es de tener muchos cojones. Luego esté ya mejor o peor en la plaza.
Ahí acaba de decir una cosa que es fundamental, ¿no? Y es la inspiración, ¿no? Y para la faena de José Antonio de ayer se tuvieron que juntar muchísimas cosas.
Por eso pasan pocas veces.
Pocas veces.
Y a mí, por ejemplo, la tarde del año pasado se juntaron varias cosas. Se juntaron, en este caso, la situación personal, ¿no?
Que no sé si...
la situación era todo lo contrario, ¿no?
Que no sé si se puede contar o si la quieres contar. No, yo no me atrevo a decir nada.
Comentando, ¿no? Se juntó eso y se juntó también luego el animal, ¿no? Ese segundo toro, por ejemplo, que yo maté de Fermín, fue un toro que no me sirve a mí, no le sirve a Roca y no le sirve a nadie, ¿no? Entonces, cuando se juntan las circunstancias en negativo, pues pasa cosas grandes en negativo. Y cuando pasa en positivo, pues al revés, ¿no? Al año anterior tuve toda la suerte y fue todo lo contrario, ¿no? Voy a presentarme en Sevilla como matado de toro, ¿no? Después de 7 años sin pisar esa plaza, sin apenas torear, con todo muy cerrado, ¿no? Con un solo toro y tengo la suerte que enviste el toro y puedo torear, pegarle 20 pases como uno quiere, ¿no? Sin estar preparado apenas, ¿no? Habiendo toreado Geral en el invierno. Entonces, hay veces que se juntan las cosas, pero positivo, esto es lo grande que tiene el toreo, ¿no? Dentro de que uno, pues al fin y al cabo, lo que uno se tiene que preocupar es de seguir caminando y crecer, ¿no?
Pero totalmente, pero solo vestirte de torero ese día ya da la dimensión de la talla que tienes.
Pues muchas gracias, porque dice mucho, ¿no? Como aficionado, ¿no? Pues muchas gracias.
Que es verdad, Fabio, que hay veces que los toreros, pues por lo que sea, esa mañana no levantáis a gusto, cómodos, y venir a la plaza es un esfuerzo más si cabe del que ya hacéis.
Sí, bueno, al final está claro que... Yo soy partidario también de las mañanas y eso, no, yo delante del toro, cuando un toro te transmite cosas buenas y tal, pero luego también el tipo de toro es verdad, hay toros que no sirven y no sirven, pero luego sí que es verdad que dentro del toreo, del buen toreo, hay muchos matices que se cogen con los años para que te sirvan más tipos de toro y toques, alturas, distancias... vuelos, embroques y son matices que hay que ir cogiendo dentro del buen torear para que te sirvan más tipos de toros, ¿no?
Pero pasa una cosa con el toro, por lo menos a mí, yo he toreado de luces poco, pero luego muchos festivales y millones de becerras, que nada más salir del toro es como cuando te presentan a una persona y dices, este capullo no va a ser amigo mío en toda la puta vida. Y entonces ya el toro te va diciendo cosas, pero sí, cuanto antes las veas mejor.
Mejor, sí. Cuanto antes captes el igual en un capotazo, o con el capote no lo ves, pero en el inicio de muleta te haces, y una vez te coloca la cara y dices, ¡ea! Por ese lado...
resulta que lo hacen por el otro.
Sí.
Y cuando entran a matar, coño, qué buen izquierdo tenía después de 700 de derechazos. Tipo boxeo, porque ya las palabras de derechazos espantosas.
Bueno, hablamos, si queréis, de la situación vuestra, José, complicada, ¿no? ¿Te está ayudando el niño de Leganés?
Sí, ahora ha empezado con Luis, la verdad que muy contento, ¿no? Y muy ilusionado, y la situación actual es complicada como la tienen todos mis compañeros, ¿no? Ahora mismo pues estamos en un momento de crecer, ¿no? Como torero, y ahora toca esperar, ¿no? A que venga otra vez la oportunidad.
Fabio, en tu caso,
bueno
la pues... alternativa ya es uno de los objetivos, ya has toreado novilladas, yo creo que ya la gente te conoce, no tanta como debería, porque eres un gran torero, y yo siempre he apostado por Fabio Jiménez, desde que lo vi en Villaseca un día, estuvo en Madrid el año pasado muy bien, ya ha estado en San Isidro, vas a Sevilla ahora el día 26, no sé si tienes pensado una alternativa, en Logroño, ¿no?, que es tu tierra.
Bueno, la idea, bueno, ahora con la mente puesta en Sevilla, sí, luego estamos a ver si podemos volver a Madrid en las nocturnas,
se ve muy mal.
Que me gustaría volver y luego tomar la alternativa, sí. Bueno, está la opción de tomarla en Alfaro, que es el centenario este año, el 15 o el 16 de agosto. Y bueno, y luego pues traer alguna corrida por allí, a ver si conseguimos entrar en Logroño, si conseguimos entrar por pueblos de por allí de la zona, y bueno, ir poco a poco caminando.
Y hoy vienes a ver a Urdiales, la alternativa te la tiene que dar Urdiales, ¿no?
Bueno, pues sería bonito, ¿no?
Urdiales y Morante, por ejemplo.
Sería bonito, por la gran amistad que me une con Diego, con el maestro, y bueno, a ver si hoy tiene suerte y se desliza uno.
¿Qué tal está Diego Urdiales?
Bien.
Porque es verdad que estos años...
No, pero está bien, está animado. El otro día la faena de Sevilla ha dado mucha...
Qué pena, porque al no poder verla por la tele...
Ya, parece que no ha pasado, pero la verdad que estuvo sensacional, y bueno, es un gran torero.
¿Os condiciona eso a los toreros saber que lo están viendo mucha gente por la tele? O sea, cuando es televisada o no.
Yo creo que no, y menos en plazas tan importantes. Sí, es cierto que nuestra situación, la de Fabio y la mía, que te televisen, pues da un plus importante a la tarde.
Ha habido aquí un percance.
La femoral.
¿Qué ha pasado?
No, pues se ha caído una piedra. Se ha caído una piedra.
Por lo menos en la lengua, que me lo hagan.
Esperemos que por lo menos no se caigan los toros esta tarde. Yo qué sé, no paran de caerse cosas. Yo quería preguntarle a Fabio, ¿qué supone ser? Porque al final a Diego le podrán quedar X años, pero no muchos, lleva una carrera muy larga. Y te vas a quedar tú. Es decir, en los sitios, sí, no menos taurinos, porque La Rioja es un sitio con mucha tradición taurina, pero es verdad que los sitios donde solo hay uno, parece que todo el peso va a ir, y no sé si esa responsabilidad se nota.
Sí, bueno, yo al final sí que es verdad que me siento orgulloso de ser riojano, y lo que bien dices, que al final en Sevilla, en Madrid, levantas una piedra y sale un torero, y allí no. Tener el, por así decirlo, el relevo de Diego, con lo complicado que es, con todo lo que ha logrado en el toreo, es una responsabilidad, pero bueno, una alegría y un orgullo también llevar La Rioja donde tan buenos aficionados serían.
Lo que pasa es que tomar la alternativa para luego quedarte parado, es mejor quizá esperar, ¿no?
Sí, pero ha habido toreros últimamente que por parar, me acuerdo de Francisco Emanuel, que luego le fue bien y ahora ha desaparecido. Sí. Víctor Hernández también
Francisco
tomó...
Francisco de Manuel, Dios le guarde.
De Manuel, Dios le guarde. Bueno, pues otro torero también que es un buen torero.
Sí, pero, mira,
pero es que ahora está difícil torear novilladas, sí, pero también torear, sí, corridas,
es
de todo.
El problema ya que yo llevo
cerrado todo
3 años con caballos, ya he ido a todas las ferias de novilladas y es que ya no quedan sitios donde ir. Entonces, ya...
Sí, a Villamantilla.
De los del año, de los que tomaban la alternativa el año pasado, y de los que siempre habíamos dicho que iban a funcionar, eran Mario Navas y Jarocho, y ahí están parados sin una sola corrida este año, que hayan toreado ya.
Parrado.
No, que digo que hay que ponerse en la situación de cómo está el tema de los novilleros. Lo ha dicho Fabio perfectamente. Mientras lo estaba diciendo, estaba yo pensándolo. Es que ya cuando le has pegado, lo que decía antes, le has pegado 2 vueltas a España, ya no puedes ir otra vez a tocar a las mismas puertas, por muy bien que hayas estado. Y además, tú ya estás pasado del novillo y lo que necesitas es el toro, ¿sabes? Y ese es el tema. Y claro, ahora el problema que tienen es que tomó la alternativa, como él decía, en Alfaro, que es a mediados de agosto, creo, y ya está entre todo hecho, o a lo mejor sería mejor esperarse al Nedo en el mes de marzo con todo por hacer. Es que también
pues quizá,
los pone en una disyuntiva, en una picota que no es fácil, ¿eh?
Sí, yo al final en Alfaro, este año es el centenario y bueno, yo tenía la ilusión y el compromiso de que ya me había preparado y quería estar de matador de toros en el centenario. Y bueno, se ha dado las circunstancias de que no ha salido ninguna alternativa con más ambiente, por así decirlo, antes y bueno.
Así que la vas a tomar en Alfaro.
Sí, bueno.
¿Puede decir ya o no?
Tiene que salir el pliego de condiciones, que se la quede un empresario y todo el rollo. Que
¿Nos la quedamos, Felipe, Alfaro?
Sí, a mí me encanta perder el dinero. Es una de mis mayores aficiones.
Oye, José, que
yo pago a la gente.
¿Has toreado este año la Copa Chanel? ¿Ha sido este año?
Sí, sí.
Que al final lo de la Copa Chanel puede ser un trampolín, pero también si no sale bien o si no te clasificas, alguno puede pensar, pues ya si ni siquiera en la Copa Chanel, parece que ya te quedas parado.
Ahora mismo la verdad que es una oportunidad para torero en mi situación extraordinaria, ¿no? Y el que no haya entrado, por ejemplo, yo en mi caso cuando no entré otros años atrás, siempre te queda la esperanza, ¿no? Y dices, bueno, ahí está la Copa, ¿no? Que tarde o temprano pues te ponen, ¿no? Y ahora en mi caso, que yo ya he pasado por ella, pues es verdad que esa baza pues se ha quemado ya, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que estoy contento, ¿no? Fíjate que fue un toro, echaron un toro al corral, ¿no? Sonó los 3 avisos, sí, en el segundo toro. Pero la verdad que la sensación mía delante de la corrida de toros fue de crecimiento, ¿no? De dar un pasito más. Y fue una corrida de toros fuerte, no apenas sin torear. Y estoy muy contento, ¿no? Por mi paso.
Sí, pero, hombre, yo entiendo la Copa Chanel en tu caso, toreros con posibilidades que se quedan frenados. Pero la presencia de Rubén Pinar, la verdad es que no la entiendo.
No, es evidente.
Toreó conmigo ese día, ¿no?
Bueno, me da igual, pero tiene 20 años en la alternativa y tú no.
Sí, sí, sí. No,
y estaba anunciado en Sevilla también, Rubén Pinar.
No, bueno. Y lo que, es amigo nuestro, o sea que no nos duele
prenda. Mío, de Colombia, claro. y su padre también.
Le voy a decir al maestro Ruiz Muñoz, se lo voy a decir en extremeño, que tenga paciencia.
Que no se te entiende.
Que tenga paciencia. Que hay que tener mucha paciencia.
¿Placencia?
Paciencia.
Ah, bueno.
Esto es muy despacito, todo hay que hacerlo muy despacito. A Emilio de Justo, por ejemplo, el último ejemplo vivo de eso, le echaron un toro aquí al corral en Madrid, estuvo muchos años en el banquillo, empezó a hacerse otra vez, y ahora mira en qué puesto está Emilio de Justo, en los carteles de la figura. O sea, tú tienes un corte muy bueno y que tengas paciencia.
Yo fui el único, yo creo que es el único, consejo que me ha dado mi tío, ha sido ese, ¿no? La paciencia, ¿no? Y bueno, pues es la que estoy ejercitando desde hace ya unos cuantos de años. Pues esperemos que tarde o temprano...
Llegará tu momento.
Llega, bueno. Pero tampoco hay que esperar toda la vida, ¿eh?
Bueno.
Como hacen algunos.
Que José Ruiz Muñoz, que gracias. Gracias, que suerte en la carrera y en lo personal también, que...
Muchas gracias.
Conocemos, yo no quiero decir nada. la gente yo creo que sabe la circunstancia, que vaya todo bien, lo deseamos de verdad y rezamos por ello, y rezamos por ti, y rezamos también por verte en Madrid.
Dios quiera.
¿Te vas que vaya a echar bien. A rezar?
Sí, demasiado. Rezar y por Fabio Jiménez también, no, Fabio.
En tu puta vida has rezado.
Que vamos a verte, 26 de junio Sevilla, ¿no?
26 de junio Sevilla.
¿Te viene Felipe a verla?
¿En Sevilla? Sí,
¿quién es la novillada?
Pero Julio de la Puerta.
Pero, tenemos que coger el ave. Lo digo por Harry Potter.
Harry Potter.
Por Harry Potter. Hay que coger el ave porque eso es más peligroso que un Miura.
Cógelo con tiempo.
Puede llegar al día siguiente.
Por eso, cógelo con tiempo.
Bueno, Fabio, que vaya muy bien.
Gracias.
¿Y cuándo es lo de Alfaro, has dicho, entonces?
26 de agosto.
Es 15-16 son las fiestas, o sea, ahora igual se ha quedado un empresario por ahí, no me llama y hace una corrida.
Yo creo. ¿Llega el AVE al Faro?
No.
Vamos en coche, vamos en el
hay
carro.
Hay estación de tren, pero creo que AVE no.
Bueno, que vaya bien,
si
Fabio.
Empresario, si ese empresario es inteligente, no se debe de escapar que Fabio Jiménez tome la alternativa allí.
Sí, ya, pero eso, claro. De esos quedan pocos.
10 minutos quedan para las dos. Las tertulias del Toril, tenemos que hablar de la música. Que está Rafael aquí diciendo, macho, me ha llamado y no habla nada.
Está de pies todo el tiempo.
Venga. Música, maestro.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas, cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Rafael Zahonero, director de la banda de música. Ahora hablamos de pasodobles que van a sonar esta tarde, pero el paseillo, ¿por qué cambió Gallito? O sea, ¿por qué cambió Plaza de las Ventas y empezó a sonar Gallito?
¡Qué gran cambio!
Porque a mí Plaza de las Ventas es un pasodoble que me encanta. Venga, aunque algunos parguelas digan que parece una marcha militar. No. Magnífico el pasodoble.
De toro tampoco.
Bueno,
el cambio, pues bueno, llevamos 4 años con Plaza de las Ventas, que lo propuse yo en su día. Porque, bueno, viendo que otras plazas tienen su, digamos, identificación musical para los paseillos, puede ser Sevilla, puede ser Valencia,
Albacete, Panitoro,
dije, jolín, ¿cómo es que Madrid no tiene un paso doble para el paseillo, no?
Porque ¿cuál sonaba antes de plaza?
Pues mira, yo llevo en la banda desde 2008 con el maestro Lorenzo Gallego Castuera, estuve 2 años... y él cada tarde interpretábamos un paso doble diferente de los, digamos, 20 magníficos que hay. Pues cada tarde uno diferente, era así. Entonces, bueno, pues nada, luego el siguiente director, Francisco García López, puso España Cañí para los paseillos, porque según había por ahí alguna historia, dicen que es el primer paso doble que sonó en las ventas en el año 31, 1931. Y a raíz de eso dice, pues vamos a poner España Cañí.
Hay mucha gente, Rafa, que dice que la banda es una mierda, que soy muy poco. A mí me encanta la banda, bueno, es verdad que la vivió muy
estaba, estar al lado toda la corrida.
A mí me gusta y es verdad que lo...
Eso es durillo, bueno, eso es durillo.
No se da por lo que tocamos.
Pero hay mucha gente dice, es que son muy pocos, deberían ser más. Pero yo entiendo que la ubicación en la plaza no la elegís vosotros y los músicos que sois no lo elegís vosotros. Eso no es cosa vuestra.
Claro, nosotros somos unos mandados, digamos. Estamos a lo que hay, en pliego de la plaza y lo que corresponda, arreglo normativa, pues somos los que somos.
Y es que además hay, los hay con afición como tú, pero hay otros que están viendo Tarde de Soledad en el teléfono.
Todos los músicos son aficionados, porque todos preguntan, algunos bueno, saben más, otros menos, pero como estamos ahí, hay periodistas
si
y tal.
No
y
miran lo que pasa abajo.
Ahí,
no,
sí. Pues tengo que decir una cosa, unos somos aficionados natos, como en mi caso, por ejemplo, yo estuve 3 años en la Escuela de Tauromaquia aquí de Valencia, toré unas cuantas becerras, heralas, algún heral, vestido de corto, no llegué a matar ni llegué a hacer nada serio, pero bueno, tengo la afición metida adentro. Y otros, pues también tienen afición, por lo que sea, por su tradición familiar o lo que sea. Y otros no tienen afición o no tenían, pero la han cogido. Hombre. A raíz de estar aquí.
A ver si acaso.
Yo quiero decir una cosa antes de que se acabe esto, y es que yo estoy enfadado con el actual director de la banda de música de La Pesta.
Vaya.
Porque antes siempre sonaba con cierta asiduidad un pasodoble muy bonito que se llama Andújar, los dos puestos del Príncipe de Milo Muñoz en Sevilla.
Porque el director era de Andújar.
Claro, pero ¿y el pasodoble era malo acaso?
Pues le voy a decir una cosa, es que no lo tenemos.
No.
Ese ahora mismo no está en repertorio.
Sí. Pero ¿por qué no está en repertorio?
Y no es porque sea feo, yo creo que se lo llevó el director anterior.
Pues mándanos unas partituras.
Si yo le busco la partitura, claro, ¿usted se compromete a volver a tocarlo?
Hombre, por supuesto, pues hecho, claro que sí.
Hecho y quedado en directo.
Pero firmado.
¿Qué paso doble van a sonar hoy, Leti?
Yo, sobre todo, le tengo que dar las gracias por la sensibilidad al director. Bueno, ¿quién les elige?
Va a decir lo que yo, Leti.
No, que
vas a decir
hoy,
lo que yo.
No, pues si los elige el director, ya sabes, Rafa, sí, que sí, hay que poner Andújar.
Claro, pues hay que poner Andújar, pero sí, yo les quiero dar hoy las gracias por la sensibilidad, porque en el primer toro va a sonar un pasodoble dedicado a Rafa Serna, padre, extraordinario músico, extraordinario cantante. La gente que nos está oyendo igual les suena a una sevillana que se llama Cántame, se te nota en la mirada, la rumba, cuéntame, por ejemplo. Pregonero de la Semana Santa de Sevilla y pregonero también del Rocío. Tiene un paso doble y hoy le van a tocar y me parece un detallazo.
Sí, por supuesto, pues igual que he dicho lo de Andújar, yo cualquier paso doble que me llegue, de hecho esto de Gallito ha sido un poco también por lo mismo, porque yo he dicho en algunas ocasiones que yo la música nos debemos un poco al público, entonces lo que queremos es agradar y si hay peticiones y son coherentes, que es una música que suena bien, que está bien instrumentado, que está bien compuesto y suena con los que somos. Pues claro, nos pueden pedir el concierto de Aranjuez, pero vamos a ver.
La misión.
Claro, la misión, que nos la han pedido, pero bueno, con 20 músicos y tal.
No, pues, por favor, pues es
nunca hacéis
la misión.
La misión y el smoking.
¿Y este de Rafa Serna decía yo, Parrado?
Sí, yo que decía petición, que este de Rafa Serna, compuesto por Félix de Carboneras, claro, que tiene una marcha de Semana Santa llamada Triana, que es.
Tiene muchas marchas, muchos pasodobles. No es el primer pasodoble que tocamos de Félix, hemos tocado varios y lo seguimos tocando. Y este de Rafa Serna, pues claro, yo soy amigo de Félix, me lo comentó, pues tengo un paso doble dedicado, pues perfectamente, si me lo dicen a tiempo, porque claro, yo mando la programación con mucha antelación, entonces hay veces que me piden una cosa, pero ya está programado, entonces ahí sí que no puedo hacer que salga publicado, lo podemos tocar, pero en cierto modo no se van a enterar los aficionados, en este caso pues sí. Llego con tiempo y por supuesto que ahí lo ponemos para su hijo en este caso. Ojalá pues tenga suerte, el paso le dé suerte y triunfe y bueno.
Rafael Zaonero, director, que enhorabuena, que sois unos fenómenos, bueno, que os dan mucha caña y yo seguiré siendo un defensor acérrimo de la banda de música de la
Pesta. Hacemos lo que
podemos. Estás ahí,
y porque suena muy bien y porque tocan pasodobles grandísimos y porque suenan fenomenal. Bueno, porque todos los días es verdad que a lo mejor en el 7 dicen no se escucha.
Sí, claro.
Bueno,
hay muchos problemas,
pues,
yo lo sé.
Debéis ser más. Bueno, pues el que tenga que tomar la decisión que la tome.
Eso ya pues no.
que quiten otro palco y así quitan un palco VIP de esos que nada más que están tomando cubatas y dando por culo toda la tarde.
Como solo tocamos los arrastres, pasillos y demás, pues dice, bueno, pues con 20, pues para hacer el para rellenar el hueco ese.
Veo pipas también en la banda.
Sí, claro, bueno,
pero pobrecitos,
llega un momento que la gente, pues hay que hacer un poco de. En fin.
Esta tarde nos vemos, Rafa.
Pues nada, muchas gracias por la invitación. Gracias.
Parrado, ¿un toro para esta tarde o dos?
Pues mira, la corrida, vuelvo a decir, es muy normal de presentación. Vamos a ver qué pasa esta tarde, y más teniendo en cuenta que todos saben que está de sobrero, de primer sobrero, el 111 victoriano, que es un pedazo de toro. Y yo por hechura me gusta el segundo y por familia me gusta el quinto. Vamos a ver qué pasa.
O sea, para Urdiales y para Roca Rey. Fenómeno, Parrado, pues los apuntamos. Hasta mañana, Parrado.
Hasta mañana.
Felipe.
Ah, hombre, daros cuenta de que si hay faenas breves, acordaros de Jesús Calleja en el espacio. Aunque hay poquísimas breves.
Ibarra, que vaya bien, hay que picar.
Bueno, hoy se va a asomar la Virgen del Rocío a la plaza.
Es por, Jara.
Por Rafa Serna.
Es verdad. Es
y Jara. Si alguien ha cantado y ha hablado bien a la Virgen del Rocío, fue su padre, que en paz descanse.
¡Adiós, Leti! ¡Olé!